Jurado número 13, a sala, por favor. Jurado número 13, a sala, por favor.
Jurado número 13. Porque en este Tribunal del Pueblo hay 12 jurados y uno más, usted.
Los jóvenes acusados, esos 67 liceales procesados, han lanzado un desafío al tribunal: salir a la calle y allí indagar las causas del descontento de la juventud que estudia. El juez ha aceptado el desafío y ahora está recorriendo la ciudad, dialogando con estudiantes y con otros que no lo son, haciendo su sumario. Imitemos al juez, sigamos sus pasos. Vamos nosotros también a oír las voces de la calle, a averiguar qué está pasando con esta juventud tan inquieta, tan desconforme. Jurado número 13, nos acompaña en nuestra recorrida. Quizá descubramos cosas que valen la pena. Estamos a la entrada de una oficina comercial. Deben haber puesto un aviso en el periódico pidiendo un nuevo empleado porque hay una fila larguísima de postulantes. Casi todos son jóvenes, 18 o 19 años.
Cuando llegué no eran ni las 7 de la mañana y ya había una fila larga así.
Mientras esperan, estudian en el periódico los pedidos de personal y van marcando los que ofrecen algún resquicio de esperanza.
Bueno, la vacante ya ha sido cubierta. Los demás pueden retirarse.
Siempre lo mismo.
Oye, ¿puedo conversar un momento contigo?
¿Conmigo? Bueno.
¿Cómo te llamas?
Dorta. Rogelio Dorta.
¿Cuántos años tienes, Rogelio?
19.
¿Buscando trabajo, por lo visto?
Sí. Llevo meses buscando trabajo. Y nada.
¿Y no será que no te has preparado, que no te has capacitado suficientemente
para...? ¿Sabe una cosa? Yo estudié bachillerato.
¿Pero terminaste? ¿Te recibiste?
Sí, sí, soy bachiller, no le digo.
Ah, en ese caso no dije nada, perdona. Y te felicito, bachiller.
No, si usted tiene razón. Estudié, pero lo que estudié no me sirve para nada.
¿Cómo para nada?
El título de bachiller no sirve para nada. Sirve para intentar entrar en la universidad, pero no me sirve para trabajar. Me acuerdo la primera vez que me presenté a pedir empleo. Me preguntaron lo que sabía hacer. Y yo contesté, seguro y orgulloso: ¡yo soy bachiller! El otro me miró con una sonrisita. No te preguntamos por el título, sino lo que sabes hacer. ¿Escribes a máquina?
No.
¿Sabes inglés?
Bueno, más o menos. Lo que aprendí en el liceo.
Eso no es saber inglés. ¿Contabilidad?
No.
¿Y entonces? ¿Para qué estudié todos esos años? ¿Me quiere decir?
Bueno, has adquirido una cultura, una cantidad de conocimientos
que... Me acuerdo cuando recibí el título de bachiller. Con cuánta ilusión. Me había costado tanto esfuerzo obtenerlo. Iba a ser la llave maravillosa que me iba a abrir todas las puertas. En el liceo me miraban con envidia. Me consideraban un privilegiado. Somos tan pocos los que logramos terminar, recibirnos. Y ahora vengo a descubrir que esos privilegiados somos unos inútiles.
Bueno, en realidad...
Inútiles con título. Eso es lo que somos. Mire, en mi casa somos muy pobres. Toda mi familia tenía puestas sus esperanzas en mí. Entraría a la universidad y al mismo tiempo tendría un buen empleo y ayudaría en casa. Y con lo que yo ganara podrían estudiar mis 5 hermanitos menores y... Ilusiones. En el examen de ingreso a la universidad salí aplazado porque lo que aprendí en el bachillerato no me bastó. Y para conseguir trabajo tampoco me sirve.
Le aseguro que hay momentos en que me entra una rabia que rompería mi título en pedacitos y me lo comería. Tanto nombre, tanta cifra triturada, tanto sudar para pasar en los exámenes. ¿Y para qué? Para terminar siendo un inútil con título. Voy a terminar lavando copas en una cervecería. ¡El bachiller lava copas! Bueno, me voy a hacer la fila en otro empleo, a ver si tengo más suerte.
¿Causas? Para mí la rebeldía actual de la juventud no obedece a ninguna causa racional. Simplemente se ha deteriorado una de las bases de la sociedad, el sentido de la obediencia. Antes, todo era normal. El padre para ordenar, el hijo para respetar y obedecer. El profesor para enseñar, el estudiante para aprender. Pero hoy nos encontramos ante una pavorosa crisis de la autoridad.
Las 10 de la noche, noche tibia. Un banco de la plaza bajo la luz azul e intensa de un foco a gas de mercurio. Un chico de 16 años mascullando, como hablando solo.
Isótopos son formas distintas de un mismo elemento que tienen el mismo número atómico pero diferente peso atómico. Isótopos son formas distintas de un mismo elemento.
Me siento a su lado. Tiene dos o tres textos de estudio consigo.
Isótopos son formas distintas de un mismo elemento que tienen el mismo peso atómico.
Al revés.
¿Eh?
El mismo número atómico, pero diferente peso atómico.
Gracias.
¿Estudiando?
Estudiando.
¿Aquí en la plaza?
Por lo menos hay tranquilidad y buena luz.
En tu casa, ¿no?
Casa. Imposible estudiar en casa. Somos seis hermanos en un departamentito así. ¿Sabe lo que es eso? Ponen la tele a todo volumen. Mi mamá no se pierde las telenovelas y le gusta oír bien fuerte. Así, ¿quién se puede concentrar? ¿Quién puede estudiar? Y la luz por mi zona es una miseria. Es duro estudiar para el que es pobre.
Pero es lindo verte estudiar duro. Antes, los pobres como tú ni podían soñar con estudiar. Ahora, en cambio...
Sí, ahora, en cambio, nos dejan el derecho a soñar. La educación está abierta a todos. Es igual para todos. No estudia el que no quiere. Basta tener voluntad. Hasta que nos despertamos de un porrazo y se acabó el sueño.
¿Por qué dices eso?
Yo sé lo que me cuesta estudiar. ¿Ve este libro, por ejemplo? Para algunos de mis compañeros, comprar este libro no es nada. Le piden a papi y ya está. Pero para mí, este libro vale cuatro jornales de mi padre. Cuatro jornales. Y los profesores piden libros como si nada. En mi casa ya no pueden seguir el tren. No, no pueden. Después, mire este escrito. Mire lo que me puso el profesor en rojo.
Rechazado por sucio. Bueno, vamos a decir las cosas como son. Tiene un lamparón de grasa, ¿no?
Tiene. Pero yo lo quisiera ver al profesor en mi casa. ¿Dónde pongo un escrito para que no se me manche? No tengo ni un cajón para mí, para mis libros y cuadernos. Ya le dije, somos ocho en un departamentito así. Esas situaciones no las ven los profesores. Ellos exigen a todos igual. Pero los que salimos perdiendo siempre somos los pobres. Me acuerdo cuando mandaron a mi hermanito a hacer el test psicotécnico. Porque ahora están muy de moda esas cosas. Test psicotécnico. Salió que tenía deficiente capacidad de atención. Pero a ninguno de esos genios psicólogos se le ocurrió preguntarle: dime, ¿tú desayunaste esta mañana? Estaba en ayunas, mi hermanito. Esa mañana no había para leche y pan en casa. Claro, con el estómago vacío, así le habrá salido el test al pobre. Deficiente capacidad de atención.
Empiezo a comprender lo que quieres decir.
Yo mismo, ¿cuántas mañanas voy en ayunas al liceo? Y claro, no rindo. Me confundo el complemento directo con el indirecto y me bajan la nota. Y llega un momento en que me pregunto, ¿todo este esfuerzo tremendo que estoy haciendo para qué? El esfuerzo que está haciendo toda mi familia, porque se están sacando el pan de la boca para que yo estudie. ¿Y para qué?
Bueno, para aprender, para...
Sí, para aprender nombres como Nefertiti, Senusred, Senaquerib. Historia antigua, ¿sabe? ¿Qué voy a hacer yo en la vida con esos nombres? ¿Por qué en el liceo no nos enseñan también otras cosas?
Como por ejemplo, ¿qué otras cosas?
Que nos hablen de la realidad, de nuestra vida, de nuestros problemas tales como son, de cómo salir de esta pobreza. No, yo solo no, sino todos juntos, el país, de por qué no hay trabajo. Que nos enseñen los caminos útiles para que este país nuestro cambie su situación. No, de eso ni una palabra. Hay que tragar Nefertiti y Senaquerib. Bueno, me muero de sueño y de cansancio. Trabajé toda la tarde ayudando a papá, ¿sabe? Y todavía no aprendí la lección para mañana. Isótopos son las formas distintas de un mismo elemento que tienen el mismo número atómico.
El ministro de Educación de Colombia ha dicho:
la educación es uno de los muros que desde la infancia señalan en nuestro país los destinados al privilegio y los destinados a la dependencia y la frustración.
Yo soy profesora de enseñanza media con muchos años de experiencia. Y es duro decirlo, pero es la realidad. Los pobres no tienen la misma capacidad para estudiar que los de la clase alta. Por eso son los que se van rezagando. Es cuestión de condiciones, de nivel de inteligencia. No es que yo tenga prejuicio contra los pobres, pero es así.
¿Cómo puede marchar bien la enseñanza con estudiantes que no estudian, que se dedican a hacer política? Los estudiantes están para estudiar, no para hacer política.
Quería escuchar también a los estudiantes procesados. Me citaron en su local, un viejo garaje destartalado. El cartel decía: Comité de Acción Estudiantil.
No, no protestamos porque sí. Rechazamos la educación que nos imponen. Bueno, si es que a eso se le puede llamar educación.
No nos tratan como a personas, sino como a objetos. Como si fuéramos máquinas de aprender. Repita lo que yo le enseñé. Lo que está en el libro. No piense por su cuenta.
Estudiamos para los exámenes, mecánicamente.
Se estudia para pasar de año, no para saber. Con los profesores, ningún contacto humano. El profesor da su clase y se va. No hay diálogo personal ninguno.
Como para haber diálogo. Si somos más de 60 en el aula.
¿Más de 60?
Después, los profesores. La mayoría no son profesores recibidos. No han estudiado pedagogía.
Sí, sabrán su materia, pero no saben enseñar. Mire, nosotros en nuestro curso tenemos 10 profesores. De los 10, apenas 4 son profesores recibidos, capacitados para enseñar. Los otros, el de ciencias naturales es un médico. El de matemáticas es un ingeniero.
Quirós Ortega, el de historia, el del lío, un abogado.
La de idioma español, apenas es bachiller.
Y otra cosa, con lo mal pagados que están, un profesor para poder redondear un sueldo decente tiene que dar 30, 40 horas de clases semanales. Se mecanizan. No es posible preparar clases, hacerlas interesantes.
Nos informan, pero no nos forman.
Nos hacen estudiar un montón de cosas que no tienen nada que ver con nuestra realidad, con nuestra vida. Nada que nos ayude a ver más claro nuestra situación. Nada que nos prepare realmente para la vida.
Jamás se habla de los problemas reales del país, de nuestros problemas.
Todo el tiempo nos están diciendo que hay que triunfar. ¿Pero qué clase de triunfo? Un triunfo puramente individual, egoísta. Enriquecerse, ganar mucha plata, tener más que los otros. Pero no nos enseñan a pensar en nuestro país, sino solo nosotros mismos.
Cuando elegimos carrera nos aconsejan que elijamos la que pueda rendirnos más. No la que pueda ser mejor para el país, más útil para el progreso del país.
No, hazte contador, que eso rinde.
Es que ya en el liceo mismo nos hacen trabajar siempre separados, cada uno solo. Estimulan la competencia entre nosotros. A ver quién tuvo la nota más alta. A ver si esta vez fulano tuvo más nota que mengano. Y siempre así, en competencia.
¿Sabe lo peor? Lo peor es que nos hacen acumular en la memoria datos, nombres, fórmulas, cifras. Pero no nos enseñan a usar nuestra inteligencia. No nos enseñan a pensar.
Es que deben tener miedo a que aprendamos a pensar.
El estudiante que intenta razonar, pensar por su cuenta, es un alumno incómodo, molesto. Enseguida le ponen la etiqueta de díscolo.
De discutidor. Medina es un alumno muy discutidor, que quiere saber más que yo, que soy el profesor.
Y así, claro. Salimos inútiles con título. Después de tanto esfuerzo, de tanto penar para pasar los exámenes y memorizar toneladas de datos, nos recibimos de bachilleres. ¿Y qué? Algunos pocos, muy pocos, tienen la suerte de entrar en la universidad. ¿Y los demás? Terminamos haciendo fila para un empleo de mandadero.
Pero es que el sistema es así, ¿sabe? Ya está todo estudiado. Que haya muchos jóvenes desocupados. Eso a los patrones les conviene. Así van a encontrar mano de obra barata. Muchachos desesperados, acosados por la necesidad, dispuestos a trabajar por cualquier paga y en cualquier condición. Y el liceo se encarga de eso, de fabricar desocupados.
Tendrán razón o no tendrán razón, pero así lo sienten los jóvenes, como un sistema inhumano construido contra ellos.
Vea, si me viene a hablar de los líos estudiantiles, yo de eso no opino. Yo de eso no sé nada. Yo soy un técnico en planificación de la enseñanza. Yo estoy en total desacuerdo con los procedimientos de los estudiantes. Eso de tirar piedras, no, no. Todo eso me rechaza.
Pero justamente lo que me interesa es su opinión como técnico. Sé que está usted terminando un estudio del sistema educativo en nuestro país.
Sí, así es. Y vea, como resultado le puedo adelantar lo siguiente. Nuestro sistema educativo es el fracaso más absoluto. ¿Quiere la medida de ese fracaso? La cantidad de aulas de liceo en primer año y en último año. Un montón en primero, unas pocas en el último. De cada 10 estudiantes que comienzan secundaria, apenas terminan 3. Los otros 7 se quedan por el camino. ¿Qué diría usted de una cortadora que de cada 10 prendas le entrega 3 pasables y 7 estropeadas? Que esa máquina es un desastre, ¿no es cierto? Nuestra enseñanza media es una fábrica de fracasados. De frustrados.
Pero aunque sean pocos, algunos, 3 de cada 10, dijo usted, ¿no? Consiguen terminar.
¿Terminar qué?
El bachillerato.
No, terminar nada. El bachillerato no tiene ninguna finalidad clara. Los que egresan salen sin formación profesional, ni técnica, ni personal definidas. En lugar de capacitar a la juventud, el bachillerato la frustra. Es un sistema generador de desocupación.
Un sistema generador de desocupación.
Hacemos bachilleres, pero ¿bachilleres para qué? Esa es la pregunta que nadie se hace. Los programas no forman para ninguna actividad concreta.
Y pensar los millones y millones que el país invierte anualmente en su sistema de enseñanza, y que el resultado sea este.
Es que el país no invierte, gasta, malgasta, tira la plata. Calcule solamente. Si de cada 10 estudiantes salen apenas 3 bachilleres, ¿cuánto le cuesta al país cada bachiller? Una fortuna. ¿Y para qué le sirve al progreso del país ese bachiller? Si se sabe que solo una pequeña parte de ellos puede ser absorbida por la universidad. ¿Y el resto? ¿Qué pueden aportar esos muchachos al desarrollo del país con la preparación que les hemos dado?
Bueno, con todo, el bachillerato da una formación cultural básica, una educación general.
Ni eso. Es un tipo de enseñanza que no forma, que no prepara para la vida. El profesor es el depositario de la verdad y del conocimiento absolutos. Y el alumno debe limitarse a ingerir pasivamente los conocimientos que el profesor le transmite. Eso no es educar. Es lo contrario de educar. Educar es adiestrar la inteligencia y la organización mental del estudiante. Es enseñar a pensar. Es formar cabezas pensantes. Eso es educar. ¿Se hace algo así en nuestros liceos? No, se hace todo lo contrario.
Bueno, usted dice que no está de acuerdo con la protesta estudiantil, pero está haciendo al sistema de enseñanza un juicio más drástico que los mismos jóvenes.
Yo me limito a decirle los resultados de un análisis técnico y objetivo. Estamos haciendo un tremendo despilfarro, un tremendo desperdicio de la riqueza más grande que tiene el país, la inteligencia de nuestros jóvenes. Los atiborramos de datos, de nombres, de cifras, pero no desarrollamos su inteligencia, no les enseñamos a utilizarla, no les enseñamos a pensar. En lugar de utilizar todo ese estupendo potencial de inteligencia para producir más, para desarrollar al país, lo anulamos, lo aplastamos bajo un fárrago de datos. Pero le repito, no estoy haciendo la apología de los líos estudiantiles, ¿eh? Ah, no, eso de ningún modo.
Mientras me despedía del técnico, pensé que seguramente, en un banco de una plaza que yo sé, a la luz de un foco de gas de mercurio, un joven amigo de 16 años, que acaso ni haya cenado esta noche, está tratando de meterse en la cabeza a fuerza de repetir y repetir.
Amenofis IV, año 1375 a.C., casado con Nefertiti. Amenofis IV, año 1375 a.C., casado con Nefertiti.
Las protestas estudiantiles, crisis de autoridad. Simplemente crisis de autoridad.
Jurado número 13. Tras este sumario, el tribunal lo espera para dictar sentencia en el caso de los liceales revoltosos.
Jurado número 13. Una producción APEC, escrita y dirigida por Mario César.